siempre uso una silla mientras estoy dando, estoy enseñando, porque Jesús se sentaba mientras él enseñaba. Por lo menos sus mensajes más importantes. Padre, te damos gracias por tus caminos, gracias por tu bondad. Te pedimos que vengas y te encuentres con nosotros esta noche. Que tú hables del cielo y que tú nos muestres lo que está en tu mente y lo que hay en tu corazón. Te pedimos por la unción del Espíritu Santo. Amén. Vayan por favor conmigo a Daniel 7. Daniel 7. Los últimos meses, el Señor está tratando conmigo y me ha estado hablando acerca de las cosas que vienen sobre la tierra y varias cosas que han sucedido y me han ayudado a poner esto en mi corazón de una forma muy especial. En Daniel 7, en el versículo 21, y veía yo que este cuerno hacía guerra, hablando del anticristo, hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. A mí me gusta esto. Amén. Los santos recibieron el reino. Y continuamos en el versículo 25, hablando del anticristo, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, porque él odia al Padre, porque el Padre no le daba lo que él quería. Yo estoy refiriéndome a Satanás. Así es que hay este constante derrumbar al Altísimo. Hablaba en contra del Altísimo. Hablará palabras contra el Altísimo, como dijimos el martes. Esto es, era, los agotaba mentalmente, los quebrantaba mentalmente. Esta es una batalla mental que toma lugar. Y él va a buscar quebrantar a los santos y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Son 3 años y medio. Pero el juicio, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios servirán y obedecerán. Nuestro Padre tiene un control completo de todas las cosas. Cristo y los vencedores tienen la victoria final a través del Señor Jesucristo. Y yo creo que Dios quiere que la iglesia de hoy entienda. Dios tiene todo bajo control. Queremos ver esto en la luz de los eventos que vienen. Muchos leen el libro de Apocalipsis y están llenos de miedo, pero yo creo que Dios quiere darnos entendimiento. El anticristo ha asignado un tiempo límite para que el Padre le ha asignado a él también. No hay duda que en este tiempo va a ser extremadamente difícil. Dios quiere que nosotros veamos la victoria que viene más adelante para la iglesia. Como dije antes, Dios tiene un control completo de todos estos eventos. Está profetizado de que nosotros sabremos quién está a cargo de todas las cosas. Dios está a cargo. No hay muertes accidentales. Los mártires están asignados por Dios. Y es interesante que en Hebreos 11, Pablo escribe acerca de aquellos que rechazan la libertad para que ellos puedan obtener una mejor resurrección. Ellos tenían una palabra de Dios, de que ellos debían morir como mártires y que obtendrían una mejor resurrección. No hay una muerte accidental, pero solo aquellos que han sido asignados por Dios. El pastor Bailey dijo hace algunos años que nadie viene a nuestra vida que no ha sido asignado por Dios para nuestro bien. Y queremos saber eso. Queremos tener la seguridad de eso. Yo veo a las vidas de mi esposa y mía y hemos tenido dos accidentes de carro bastante grandes. Y lo sorprendente de esto es que Dios nos mostraba lo que iba a suceder. Él nos dejó saber antes de tiempo y no tratamos de ayudar los accidentes porque sabíamos, tratamos de hacer algo. Pero el Señor nos dejó saber lo que iba a pasar. El último accidente, íbamos a un lugar para lavar nuestro carro y el Señor me enseñó todo lo que iba a pasar y 5 minutos después llevó a cabo el accidente y ni siquiera tuve tiempo de decirle a mi esposa. No le dije para que ella no estuviera nerviosa. Estos accidentes no fueron nuestra culpa, pero Dios tenía un propósito para obrar algo en nuestra vida a través de eso. Y quiero animarlos a todos. Dios está en control. Podemos confiar en Él. Pedro escribió en 1 de Pedro 4, en versículo 12 y 13, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero regocíjense, regozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y yo creo que Dios quiere que entendamos que los eventos de los últimos días, como lo dijimos el martes, son para separar a aquellos que aman a Dios de aquellos que lo odian. Y Dios quiere usar los sufrimientos que vienen más adelante, aún la presión y la palabra tribulación, que significa presión, las presiones que van a venir en contra de la iglesia son para perfeccionar a la iglesia y para prepararla para la segunda venida y para preparar a la esposa para el Señor Jesucristo en su venida. Y yo quiero animarlos. Nosotros no queremos vivir en temor. No queremos tener en nuestro corazón. No queremos temblar. No queremos temblar por los eventos que suceden alrededor de nosotros y por la oscuridad que está en la tierra en estos días. En la segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Estamos siendo testigos de que esto se va a incrementar. Estamos viendo que hay una gran apostasía y que los estándares morales están cayendo y se están cambiando las leyes de Dios en las naciones de la tierra. Está incrementando muy rápido. Parece que hay aquellos que sus corazones están firmes en cambiar lo que Dios ha establecido, aquello que es bueno, lo que es perfecto, lo que es justo y lo que es una bendición para el pueblo de Dios, y sería para toda la tierra si ellos lo aceptaran y lo practicaran. Pero están cambiando estas cosas. y nos estamos dando cuenta de estos cambios alrededor de nosotros, en las naciones de la tierra. Y la razón es que se está afirmando las situaciones para la venida del anticristo, pero mucho más para la venida de Jesucristo. Estas son señales de que queremos, de lo que nos queremos dar cuenta. Cuando veamos estas cosas, en Mateo 24, Jesús dijo, cuando ustedes vean estas cosas viniendo sobre la tierra, así es que Dios quiere que nosotros tengamos nuestra esperanza en Él. Quiere que seamos aquellos que permiten la presión en aquellos días que van a afectar todas nuestras vidas para acercarnos hacia Dios, para llegar a ser una iglesia gloriosa que no tenga mancha ni arruga. ¿Cuántos de ustedes han visto una iglesia gloriosa? En sus sueños, tal vez. Pero va a haber una iglesia gloriosa. Amén. Dios tendrá una iglesia gloriosa. Y yo espero estar aquí para verlo, pero si no estoy aquí, alabaré al Señor de todos modos. Será un gran deleite ver lo que Dios va a llevar a cabo en estos días que vienen. Dios quiere que aquellos que lo obedecen y lo escuchan, que no quiere que ellos caminen en temor. Nosotros estamos en expectativa del mayor avivamiento que la tierra haya conocido. Y Dios va a mostrar su poder y su gloria. Y Él va a traer la cosecha más grande que la tierra haya visto. Hay varias cosas que son muy importantes para nosotros, para desarrollar en nuestra vida, para que nos pueda llevar en el tiempo de gran presión. Y el miércoles escuchamos un mensaje excelente acerca del temor del Señor. Así es que debemos desarrollar el temor del Señor en nuestra vida. Queremos tener el temor del Señor en nuestro corazón para que podamos permanecer firmes en los días que vienen. Pero no es temor de la Trinidad que no es santa. No es temor de esta Trinidad que no es santa. Pero es un temor de nuestro Dios. Es un temor de la Santa Trinidad. La Trinidad que no es santa no tiene ningún control. Tienen un tiempo, tienen varias cosas que tienen que llevar a cabo, pero ellos no están en control. Nuestro Dios reina, aleluya. Nuestro Dios reina. Así es que queremos tener el temor del Señor en nuestra vida y queremos tener este respeto y honra por Él. Queremos pensar en lo que Él piensa de nosotros que cualquier otra persona. Mucha gente está influenciada por el temor de la gente. No hay amén para eso, pero si lo piensan, ¿cuántas personas son gobernadas por lo que los demás piensan de ellos? Pero lo único que importa es lo que nuestro Padre Celestial piensa de nosotros. Y nosotros queremos establecer estos asuntos y tener el temor del Señor en nuestro corazón. En Lucas 12, 4 y 5, mas os digo, amigos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Eso es muy importante, ¿verdad? Especialmente cuando leemos toda la literatura apocalíptica. Ese temor puede ser debilitante, pero Dios no quiere esto. Y por esto Jesús da esta amonestación. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Yo les digo, teme a Dios. Es a quien debemos temer, a Dios nuestro Señor. Debemos entender que habrá un gran avivamiento, pero también habrá gran oposición de los poderes de la oscuridad en contra de la iglesia. Todo esto ha sido ordenado por Dios para perfeccionar a la iglesia y para llevarla a la madurez. Una mujer sabe que ella va a dar a luz a su hijo por la presión, que ella tiene, la presión que viene. Cuando viene la presión, nosotros sabemos que la iglesia gloriosa va a nacer, alabado sea el Señor. Y queremos entender esto y tener fe y tener paz en nuestro corazón. Mencionamos antes que el anticristo, cuando él venga, él va a hablar. Va a hablar grandes palabras en contra del Altísimo y va a buscar quebrantar a los santos. Hace unas semanas, tal vez un poquito más, no sé, se me olvida. El Señor me había estado hablando acerca de los eventos que van a suceder. No tanto desde un punto de vista teológico, pero de un punto de vista de lo que la iglesia debe entender para poder resistir. ¿Cómo debemos responder a eventos que se llevan a cabo? Con esto en mente, recordar y tener en mente que este es un quebrantamiento mental, y le pregunté, Señor, ¿cómo va a ser? Y una noche, yo me levanté, me desperté en medio de la noche y yo tuve esta experiencia terrible. Y fue el espíritu del anticristo y estaba afligiendo mi mente. Y yo tuve pensamientos que eran horribles en contra de Dios. Y yo clamé a Dios y le dije, Dios, libérame de estas cosas terribles. Y el Señor lo quebrantó, lo rompió inmediatamente. Pero yo tuve un sentido en mi corazón y el Señor me habló y me dijo, eso es una prueba de algunas cosas que van a venir en contra del pueblo de Dios en los días por venir. Y ese espíritu de anticristo, aunque el anticristo no ha sido revelado en la tierra, ese espíritu de anticristo está obrando aún en este tiempo. Y Dios quiere que nosotros podamos, por la gracia de Dios, estar firmes en contra de estas cosas y batallar en contra de esto y vencer y tener la victoria. Si tú tienes experiencias inusuales, y es impresionante que el personal de aquí han tenido experiencias en los últimos días. Yo sé, el Señor me habló de que Satanás sabe también las cosas que están pasando en el futuro. Y él sabía lo que iba a pasar esta convención. Y varios de nosotros hemos estado experimentando gran dificultad para prepararnos para la convención. Y yo creo que Dios nos está dejando probar algunas de las presiones que vienen en los días por venir. Así que no seamos sorprendidos. Así es que podamos animar a otros en el cuerpo de Cristo en los días que vienen. Habrá una tremenda guerra espiritual en los días que vienen. Satanás sabe, él sabe su fin, él sabe sus días están contados. Y él va a batallar por las almas de los hombres. Y va a hacer todo lo que él pueda hacer. Va a haber un engaño tremendo en estos últimos días. Y Dios quiere que nosotros nos demos cuenta. Y queremos entender esto. Si algo es obviamente falso, nadie va a ser engañado. A menos que quieran creer una mentira, y hay gente así. El engaño va a ser tan suave que, si es posible, va a engañar a los electos, el cual es una señal de que no todos vamos a ser raptados en la gran tribulación, porque va a haber muchos que se van a quedar en la tierra antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero Dios quiere que podamos batallar en los días que vienen, y que podamos darnos cuenta y estar alertas, y que no seamos engañados por ninguna situación, porque amamos la verdad, porque amamos al Señor, porque tenemos el temor del Señor, porque tenemos una mansedumbre que ha sido obrada en nuestra vida, tenemos justicia en nuestra vida, porque tal vez vamos a ser escondidos en el día de la ira del Señor, en Sofonías 2:3. Y Dios quiere que nosotros podamos batallar en esos días, que el engaño que va a venir, y que nos demos cuenta que, aunque venga este engaño, que sea muy suave, que realmente es muy fuerte, que por la gracia de Dios podamos estar firmes en contra de esto, y podemos reconocer lo que es verdadero y lo que es falso. Pero la realidad es que habrá engañadores que estarán muy cercanos, muy cercanos. Debemos ver que se van a ver muy bien, y solamente vamos a darnos cuenta a medida que el Señor abra nuestros ojos. Y debemos de estar muy alertas y tener discernimiento en los días por venir. Es interesante ver que cuando vamos a China, podemos comprar estas bolsas. Y le pregunté a mi esposa si ella tenía una de esas bolsas. Y ella tenía una, pero no sé dónde están ahora. Pero pueden comprar ustedes bolsas que son de diseñadores, que las venden en la calle, y los precios son increíbles. Y el nombre en estas bolsas también increíble, porque se ven como lo real, pero el nombre tiene una letra de diferencia a veces, nada más. Para hacerlo ver como lo real, como el original, y la gente dice, wow, qué ganga. Y ven el nombre, y el nombre no es el nombre original. Como esos diseñadores de Italia o de Francia que los diseñan. Son réplicas, son copias. Por eso son tan baratas. Pero no son reales. Pero engañan a mucha gente. Y el engaño que venga en la tierra, que va a venir en la tierra, va a ser así. Pero Dios quiere que nosotros estemos atentos. Que cualquiera de nosotros puede ser engañado, a menos que tengamos la gracia de Dios. Pero si nosotros amamos la verdad y amamos su voz y obedecemos su voz, Él puede liberarnos. Él puede guardarnos. Y quiero animarnos con esa esperanza. Pero hay una tremenda guerra espiritual en los días por venir. Y yo me doy cuenta que la idea de la guerra espiritual no es muy agradable a la mayoría de la gente. Sobre todo a las mujeres a veces ellas no quieren pensar en pelear. Pero creo que todos nosotros vamos a tener que saber y conocer la guerra espiritual. En 2 Corintios 10:3-6, porque aunque caminamos en la carne, no peleamos, no estamos. Porque las armas de estaba enfatizando esto a través de Dios. Es a través de Dios que tenemos la victoria. No es por nada en nosotros. Es 1 Corintios 12:4-5. Esto es, cuando nosotros somos obedientes, cuando nuestra obediencia se lleva a cabo en nuestra propia fuerza, no tenemos fortaleza. No tenemos fuerzas en contra de los poderes de la oscuridad. Nuestros enemigos en nuestra carne, no tenemos poder para vencerlos. Sin embargo, Dios dice que Él puede darnos la victoria. Él puede darnos la victoria y Él puede hacer que nosotros tengamos esta victoria, podamos vencer. Y lo maravilloso es que algunas veces es una palabra, es solamente una palabra. Una palabra que nos va a dar la victoria. Hay un hermano que nunca tuve la oportunidad de conocer. Él era un maestro. Varios de nuestros maestros en los tiempos de cuando íbamos al Instituto Bíblico. Y este hermano, yo escuché un mensaje en un cassette. Y él estaba hablando de un tiempo en el que Dios lo separó antes de que su ministerio iniciara. Dios lo separó para que buscara al Señor. Y él fue a un hotel y buscó al Señor varios días. Y al final de este tiempo, él dijo, yo creo que nada va a pasar. Y cuando él dijo eso, de repente, la gloria de Dios empezó a entrar a su cuarto. Y él dijo, entró como una neblina, como una neblina que estaba llenando todo ese cuarto con la gloria de Dios. Y el Señor entró. El Señor entró en esa gloria. Y el Señor empezó a hablarle. Y le empezó a mostrar su vida. Y le explicó. Y le dijo lo que Dios iba a hacer en su ministerio en los días por venir. Y en la misma manera que el Señor vino, Él se fue de la misma manera, y la gloria de Dios, y Él salió. De la misma manera que entró la gloria, así salió. Y en cuanto el Señor se fue, Satanás entró. También vino de la misma manera, así como había venido el Señor. Lo único es que no era la gloria de Dios que venía con él, pero era la contaminación de su naturaleza que lo estaba rodeando. Y él entró y empezó a atacar a este hermano y le dijo, era tan poderoso que finalmente clamó a Dios y le dijo, Dios, no sé si yo puedo soportar esto ya. Ya no sé si lo puedo soportar. Y dijo, Señor, ayúdame. Y de repente, la voz del Espíritu Santo empezó a cantar de su espíritu. Él es maravilloso, maravilloso, maravilloso. ¿No es Él, no es Jesús maravilloso, mi Señor? ¿Cuántos conocen esta canción? Son muchos que estamos viejos que la conocemos. La generación nueva no la conoce. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a cantar esta canción a través de él, Satanás agarró su presencia y dejó el cuarto y dejó a este hombre. Dios tiene una clave para cada batalla. Dios tiene una clave. Él tiene una forma de dar victoria en cada batalla, y tal vez no sea la misma. Tal vez no sea el mismo método todo el tiempo. Por eso es que queremos estar cerca. Queremos estar cerca del Señor. pero Dios quiere. Dios quiere enseñarnos, quiere prepararnos en la guerra espiritual, quiere enseñarnos. Y nosotros queremos aprender, Pablo dice aquí, en 2 Corintios 10. 2 Corintios 10. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Quiere llevar cada pensamiento a la obediencia de Cristo y que toda la desobediencia, cuando nuestra obediencia se lleve a cabo, así es que debemos obedecer la voz de Dios. Cuando Dios nos hable, debemos hacer lo que Él nos dice que hagamos para tener la victoria en ese ataque de Satanás. Quiero animarnos que Dios quiere darnos la victoria. En el Salmo 144, 1 y 2, bienaventurado el Señor, mi fortaleza, que me enseña a pelear. Él enseña mis manos a pelear. Nuestras manos aún tienen un lugar en la guerra espiritual. Aplaudir y levantar nuestra mano, esa es parte de la guerra espiritual. En el Salmo 9, David dice en el versículo 1, yo te alabaré con todo mi corazón y te mostraré tus obras maravillosas. Estaré alegre y me regocijaré en ti. Cantaré alabanzas a tu nombre, Altísimo. Cuando mis enemigos hay veces en las que Dios nos da una canción de alabanza para cantarle a Él, y esto es lo que derrota los poderes de la oscuridad, y Dios quiere que entendamos esto. Es siempre bueno tener un canto de alabanza todo el tiempo. Todo el tiempo. A veces lo cantan en su cabeza porque otra gente está alrededor y no quieren interrumpirlos. Pero Dios quiere que tengamos salmos de alabanza que nos den la victoria. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler hizo la declaración de que él siempre era guiado por una presencia. Y yo he estado sorprendido de que yo he escuchado este término usado en un libro cristiano. Pero con Hitler, él dijo que la única vez que él no escuchó esa presencia, cometió un grave error porque él firmó un acuerdo en Múnich. En el libro Intercesor, por Rhys Howells, era en un tiempo en donde había una intercesión tremenda, porque Dios había dicho que Él quería cambiar la mente de Hitler. Aunque este acuerdo en Múnich era trágica, una tragedia pública, este acuerdo había sido de Dios, porque debilitó el momento de Hitler. Esa presencia malvada, cuando fue debilitada, permitió que los aliados del oeste ganaran la guerra. ¿Dónde fue peleada esta batalla? Fue en una junta de oración, en intercesión. En intercesión por Rhys Howells y otros que se estaban reuniendo. Así es que Dios tal vez nos guíe en el tiempos futuros a intercesión que va a ser crítica para derrotar los poderes de la oscuridad. Nosotros no podemos planear estas cosas, no podemos hacer que sucedan. Solo Dios puede hacerlo. Solo Dios puede provocar esta intercesión. Pero queremos ser vasijas que están familiares con la oración intercesora. Queremos ser aquellos que Dios puede usar para que a veces estemos en el Espíritu tratando de dar a luz victorias que sean ganadas. En la vida de David, David fue llamado a la guerra espiritual. Él fue llamado a ser un guerrero. Él fue llamado a llevar, a dirigir el ejército de Israel a que poseyeran el monte Sión para llevarlos a su último destino, que es el monte Sión. Y David fue dirigido por Dios y él pudo llevarlos a esa victoria. Pero nos damos cuenta que tenía varios atributos en la vida de David que eran muy notables. David siempre consultaba al Señor antes de que él fuera a la batalla. Él siempre preguntó al Señor. Iba delante del Señor antes que fuera a la batalla. Le pidió a Dios dirección. Después de que David, los filisteos se levantaron en contra de David. Después de que David se volvió rey, y David le preguntó al Señor, ¿debo ir en contra de los filisteos? A veces no salimos de una batalla si Dios no está en esta batalla. Pero Dios dijo, David dijo, los vas a liberar en mis manos. Y el Señor le dijo que iba a entregar a los filisteos en sus manos. Y David los venció. Pero más adelante, regresaron ellos en contra de David. Pero David no asumió el plan de batalla en la primera parte de la guerra. Y después, él buscó al Señor. Cuando él buscó al Señor, Dios le habló y le dijo, cuando tú escuches a los árboles, entonces verás y el Señor irá delante de ti. Esto está en 2 Samuel, capítulo 5. 2 Samuel 5. Dios, debemos aprender a buscar a Dios. Señor, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para la victoria en esta situación? En Cantar de los Cantares 6:13, Cantar de los Cantares 6:13, la Escritura dice de la compañía de dos campamentos, la reunión de dos campamentos. Él habla de estos campamentos y sí, el Señor es el Señor de los ejércitos. Esa palabra significa ejércitos, el Señor de los ejércitos. Y hay dos campamentos o dos ejércitos, el ejército de la tierra, pero también están los ejércitos del cielo. El ejército del cielo. Y nosotros debemos aprender a escuchar del Señor, a movernos con el ejército del cielo. Es esencial que nosotros obedezcamos la voz del Señor, que escuchemos de Él y que respondamos. Y Dios va a obrar en toda nuestra vida. Él nos va a dar oportunidades prácticas. Vamos a tener muchas oportunidades para escuchar la voz de Dios y escucharla. Algunas cosas van a ser cosas muy sencillas y pequeñas que Dios nos va a hablar, pero nos está entrenando a que lo obedezcamos. Él nos está entrenando para escuchar su voz. En la iglesia que antes yo pastoraba hace tiempo, ya no me acuerdo hace cuántos años fue, mi práctica era ir a primera hora en la mañana al santuario y caminar en el santuario y adorar al Señor. Y una vez había un pedazo de papel en el piso. Y el Espíritu Santo me dijo, levanta ese pedazo de papel. Y dije, Señor, le pagamos a una mujer para que ella venga y limpie la iglesia. Yo no quiero quitarle su trabajo. Y el Señor dijo, levanta el papel. Y dije, sí, Señor. Y lo obedecí. Y yo obedecí. No sé qué había conectado con esa obediencia. Y yo creo que cuando Dios dice algo, yo quiero obedecerlo. Porque puede ser, tal vez, una práctica para algo que va a haber en el avivamiento. Amén. Y quiero animarnos a todos nosotros a que practiquemos esa obediencia a la voz del Señor. Primera de Corintios 14:18. Pablo dijo: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Y yo creo que la razón era porque tenía más presión que la mayoría de todos, los otros discípulos y los apóstoles. Tenía tremenda presión en su vida. Y él oraba en lenguas mucho. Él oraba mucho en lenguas. Y yo creo que Dios quiere que nosotros entendamos que orar en lenguas es muy vital en la guerra espiritual. Cuando estamos hablando en otras lenguas, estamos hablando misterios. Es el Espíritu Santo que está orando a través de nosotros. Él tal vez está orando cosas que no conocemos, que tal vez nunca vamos a entender. Pero hay veces que aún el Señor va a interpretar cuando estamos orando en lenguas. Pero yo sé que hay veces cuando estamos, el Espíritu nos lleva a orar en lenguas porque hay una guerra espiritual y vamos a ganar la batalla cuando estamos orando en lenguas. Y debemos estar orando en lenguas en los días que vienen por la presión que va a venir sobre la tierra en los días que vienen. Hay un himno viejo que cantábamos cuando estaba en el Instituto Bíblico. Una fortaleza fuerte es nuestro Dios. Y hay un versículo que dice: el príncipe de la oscuridad, no temblamos delante de él. Su ira o su furia podemos resistir. Porque él ya está condenado. Su condenación es segura. Una pequeña palabra lo va a derrotar. Aquí esta palabra es como cuando se tira un árbol. Cuando uno corta un árbol, este árbol cae. Este árbol colapsa, se cae. Y esto es lo que pasa. Cuando el Espíritu Santo habla a través de nosotros una sola palabra, a veces una sola palabra es suficiente. Una palabra pequeña puede derrotar al enemigo y lo puede hacer caer. Cuando estábamos en Etiopía, fuimos a la segunda iglesia donde íbamos a ir, donde íbamos a tener este seminario, y cuando nosotros manejamos, cuando nos estacionamos, yo me di cuenta que se había construido un templo musulmán. Y el pastor dijo que ellos, su iglesia ya había sido establecida ahí. Y vinieron los musulmanes y dijeron que iban a construir en su tierra y que no los podían parar. Fueron al gobierno, trataron de pararlos. El gobierno no los pudo parar y dijo que todo en Etiopía les pertenecía. Iban a construir este templo musulmán. Y dije: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Yo nunca había visto algo así. Y ese día empezamos nuestro curso y todo el día fue muy difícil. Había cierta tensión que se podía sentir en los pastores y los líderes. Y yo le estaba clamando al Señor antes de irme a acostar y dije: Señor, ¿qué es esto? Señor, ¿qué es esto? Una mezquita. Ellos construyeron una mezquita. Y a la siguiente mañana estaba cantando este coro que Susanne escribió de Isaías 25, versículo 7. Hablaba que el Señor estaba quebrantando el velo sobre las naciones. El Señor rompía este velo que envolvía a las naciones. Y cuando fui a este seminario, no fui de todos los detalles, no mencioné la mezquita ni nada de eso, pero fue interesante que el primer día tienen sistemas de sonido grandes y ellos hacen sus oraciones y hacen sus oraciones en estos bocinas que son fuertes. Y yo dije, Señor, esto va a ser un reto, sobre todo si lo hacen 5 veces el día de hoy, y va a ser un reto poder llevar este seminario. Solo lo hicieron una vez, pero se lo presenté a los hermanos, este concepto de que hay un velo que se envuelve, que envuelve todas las naciones, y que nosotros debíamos orar que Dios destruyera este velo. Y oramos y la presencia del Señor vino. Empezaron a responder al Señor. Y Dios quebrantó el poder de su espíritu. Él rompió el poder de su espíritu. Y nunca volvimos a escuchar oraciones el resto de nuestro tiempo ahí. Una pequeña palabra puede hacer caer los poderes de la oscuridad. Cuando nosotros hablamos, oímos de Dios, no solamente podemos hablar palabras sin escucharlas de Dios, pero debemos buscar a Dios. Dios quiere darnos aquello que va a romper el poder del enemigo. Quiere darnos la victoria. Y queremos ser aquellos que practican bien. Amén. Queremos practicar bien. Queremos ser aquellos que conocen la guerra espiritual. En 2 de Crónicas, el capítulo 20, versículo 13 al 22, sabemos que Josafat y los hijos de Judá tuvieron un ataque de los amonitas que estaban en el monte Sier. Ellos buscaron al Señor y Dios les dio dirección a Josafat para que pusiera a los sacerdotes delante de la gente y a los cantores, los cantantes. Ellos empezaron a cantar al Señor, y cuando ellos cantaron y cuando alabaron al Señor, el Señor puso emboscadas en contra de los enemigos. Y muchas veces el Señor va a usar la alabanza en la guerra espiritual. Así es que queremos conocer la canción y qué tan fuerte o tan alto cantarla. Muchas veces dice en la Escritura que cantaban con voces fuertes. Y hay un lugar y tiempo en el que debemos hacer eso. En el Salmo 149, versículos 1 al 9. Cantemos al Señor un cántico nuevo en su congregación, la congregación de sus santos. Regocíjense los que Dios hizo. Que canten sus alabanzas. Canten alabanzas al Señor con pandero y arpa. Por el Señor toma contentamiento a su pueblo, hermoseará a los humildes. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Amén. Y mi esposa se pone tapones para los oídos. Exalten a Dios en sus gargantas. Que tengan las alabanzas del Señor para ejecutar venganza sobre sus enemigos entre las naciones y castigo entre los pueblos, para prisionar a sus reyes con grillos y a los nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Hemos mencionado por lo menos 4 o 5 métodos diferentes que Dios puede usar cómo Dios puede usarnos como herramientas para la guerra espiritual. Y quiero animarlos el día de hoy que aprendamos a pelear la guerra espiritual para los días que vienen. No iniciamos la guerra nosotros, pero cuando el Señor la inicia, cuando el Espíritu Santo nos da un plan de batalla, cuando buscamos a Dios y Él nos abre nuestro corazón, Dios me dio el plan de batalla en Etiopía para lidiar con ese espíritu que se estaba levantando y que estaba tratando de vencer lo que Dios quería hacer en ese lugar. Y el espíritu de ese lugar cambió totalmente. Y el ruido también, Y Dios quiere que nosotros tengamos la victoria. Quiere que tengamos la victoria. No quiere que temamos, pero quiere que tengamos la victoria. Y que podamos tener victoria sobre todos nuestros enemigos. Si nosotros caminamos humildemente delante del Señor, si estamos llenos del temor del Señor, si tenemos justicia establecida en nuestras vidas y caminamos con un... Dios puede darnos la victoria. Él puede hacer que nosotros venzamos el poder del enemigo. Y Dios quiere que nosotros estemos preparados. No hay razón para que nosotros tengamos miedo de los poderes de la oscuridad. Debemos temerle a Él. Que después de morir, Él puede ponernos en el infierno para la eternidad. Pero Dios quiere que tengamos esperanza. No recuerdo hace cuánto tiempo escribieron este himno, pero fue en el tiempo de mi vida y ellos tenían la visión de que no debemos temblar por el príncipe de la oscuridad. Amén. Amén. Debemos de estar convencidos. ¿Alguna controversia aquí? No debemos temblar frente al príncipe de la oscuridad. Nosotros podemos resistir su furia por la gracia de Dios. Su condenación es segura. Está profetizado. Señor, deja que profeticen. 2000 años. El Señor permitió que fuera profetizado para que pudiéramos saber con seguridad de que Dios está en control. Él sabe todo lo que va a suceder a los poderes de la oscuridad en la iglesia. Él nos deja saber que nosotros sepamos que Él está en control. Y una pequeña palabra va a hacer que el enemigo sea derrumbado, que el enemigo caiga. Una palabra puede vencer al enemigo. Y Dios quiere que sepamos la victoria, que conozcamos la victoria en los días que vienen. No vamos a ir arrogantemente en contra de los poderes de la oscuridad, de las tinieblas, porque son más fuertes que nosotros en nuestra propia fuerza natural. No tenemos poder para estar en contra de ellos en nuestra propia carne. Pero a medida que caminamos en obediencia al Señor y a medida que batallamos en el Espíritu, ninguna de estas cosas puede estar firme en contra de nosotros. Ninguna. Y Dios quiere que tengamos esta seguridad. Quiere que tengamos esta victoria. Amén. ¿Creen en Dios? ¿Le creen a Dios? Yo le creo a Dios. Yo le creo a Dios. Le creo. Creo que Él nos va a dar la victoria. Y yo no lo digo ligeramente. Yo he experimentado varias cosas. Y yo sé que Él nos va a dar la victoria. Y quiero animarnos. Quiero animarlos. Estos son días en los que queremos dar atención y desarrollar el temor del Señor en nuestra vida. Que todo lo que nos importe es ver lo que Dios piensa de nosotros y que hagamos su voluntad. Que no tengamos el temor del hombre, que tengamos el temor de Dios en nuestra vida. buscamos mansedumbre, buscamos la justicia, que tal vez podamos ser escondidos en el día de la ira del Señor. Queremos buscar estas cosas para que podamos estar firmes en victoria en los días que vienen y estar listos para la venida de nuestro Señor Jesucristo, si no estamos en la compañía del Hijo Hombre. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos a levantarnos y vamos a cantar. Vamos a abrir nuestro corazón, y yo creo que este es un tiempo apropiado de cantar en voz alta, de cantar en voz alta. Dios quiere traer victoria en medio de nosotros. Dios quiere causarnos a que tengamos victoria. Aún las cosas, sobre todo el personal aquí, de las cosas que han pasado, Dios quiere limpiar todas estas cosas y quiere darnos paz perfecta. Ataques que han estado pasando en la noche, Dios va a quitar todas esas cosas. Yo no sé qué los visitantes han estado pasando, yo sé qué está sucediendo aquí. Dios quiere encontrarse con nosotros y quiere darnos victoria. Alabado sea el Señor, vamos a cantar y vamos a regocijarnos.